Buenos días, ¿estás saludando?
¿Tenés a mano el documento de imputación? ¿Tenés alguna, por lo menos una visión parcial de lo que les espera en este juicio a tu defendido abogado?
Sí, así es. Bueno, mira, es un poco complicado de explicar, ¿verdad? Porque la imputación básicamente no atribuye hechos concretos, mezcla dos o tres situaciones totalmente distintas, falsea hechos directamente, ¿verdad? Y bueno, incluso inventa documentos que no existen, ¿verdad? Es una imputación, mira que he visto imputaciones descabelladas, pero esto directamente raya la locura y el delirio, ¿verdad? Básicamente lo que acusa es a mi cliente de haber recibido un documento falso, y con eso llega a la conclusión de que mi cliente fue el que produjo el documento, que no solamente se limitó a recibirlo, sino que una vez que se detectó la sospecha de que había un documento falso, mi cliente fue el que denunció. Y lo acusa de coautoría de un hecho punible, de producción de un documento falso, sin que exista otro, pero el otro coautor, porque el otro coautor fue sobreseído del hecho por la propia fiscalía. Fue denunciado por mi cliente, fue investigado por fiscalía y fue sobreseído, que serían los directivos de la empresa EMPO, ¿verdad? Uh-huh. La verdad que es muy muy peligroso, muy llamativo, y me parece que queda muy claro que realmente había una intención de imputar y nada más, sin importar por qué, ¿verdad? Mezcla dos cosas, como por ejemplo son un pedido de pago que hizo EMPO, que se le rechaza, que no se le paga, y se denuncia la falsedad del documento, y además se inicia el procedimiento para rescindir el contrato con EMPO por ese hecho, ¿verdad? Con un pedido que hizo EMPO en un momento determinado de cambiar el nombre del consorcio y por otra empresa, ¿verdad?, que estaba creándose, que es algo que la Junta Municipal concede. Eso se acerca al cambio por unos 10 días más o menos, y luego, por las irregularidades que había, la misma Junta Municipal revoca esa decisión de modificar el nombre del consorcio y los integrantes.
Ahora, ¿en qué fechas transcurre, digamos, esto que estás planteando, doctor?
Todo esto fue en 2018. Las fechas exactas ahora mismo no tengo la mano, porque te las puedo ir dando. Claro. Todo ocurre en 2018. Y, por ejemplo, en mayo de 2018, mi defendido ya denuncia la posible falsedad de un documento, ¿verdad?
Acá se publica un documento que habla de, por eso le consultaba la fecha, porque habla que la historia de la que se relata en este momento, por lo menos por una parte de la investigación, habla de que esta historia comienza en abril del 2018, pero agrega esto a otros concejales más. Ayer habían 11, 10, 9, una cosa así, además del intendente entonces, Mario Ferrero, y el presidente de la concejalía, que hoy es intendente. Pero hoy agrega a otros más, casi la totalidad de los concejales, incluso los que posteriormente comenzaron a gestar un equipo fuerte de oposición a Mario Ferreiro, como el caso de Rosana Rolón, Julio Ullón y demás, Daniel Centurión, Hugo Ramírez incluso es mencionado en esta, además de los que están anteriormente, que le plantean, digamos, el proceso de transferencia para poder blanquear a la empresa EMPO, que encontraban que era uno de los grandes evasores, que tenían problemas con el fisco en la lista de la SET de tributación. Y a partir de ahí, y ahí esto también termina comprometiéndole al intendente, por lo menos es lo que plantea este documento, doctor.
No entiendo a qué se refiere. La firma de Empol, lo que ocurre es que tenía una deuda con el fisco, con la subsecretaría de Estado de Tributación.
Y sí, y crearon otra empresa para poder blanquear la anterior.
Claro, exactamente. Ellos lo que hacen es presentan otra empresa y dicen nosotros necesitamos, porque tenían otro tipo de problema ellos,
sí.
Nosotros necesitamos modificar y transferirle a esta empresa la explotación de este servicio, ¿verdad?
Sí.
De esta concesión.
Exacto.
Eso se presenta ante la Junta. La Junta estudia, no ve ningún inconveniente y le conceden ese cambio de denominación, ¿verdad? De empresa. Lo hacen, apenas lo hacen, la Intendencia Municipal comunica que detecta un documento falso en otro proceso, que era un pedido de pago. Un pedido de pago que, por supuesto, se lo rechaza. Uh-huh. Comunica eso y denuncia penalmente. Entonces, inmediatamente la Junta revoca ese cambio y vuelve la situación a su estado original. Por unos 10 días, más o menos, estuvo, digamos, vigente esa modificación. Unos 10 días en lo que la firma no hizo absolutamente nada, no, ni siquiera solicitó un pago, mucho menos se le pagó nada. Se denuncia el hecho, por un lado la Intendencia denuncia el hecho, la Fiscalía abre una investigación y sobresee a los directivos de la firma EMPO. Confirma que se falsificó el documento, que hubo un documento falso. No sé si soy claro, confirma.
Perfectamente.
Pero los directivos de la firma EMPO no son culpables de esto. Y le aplica una pena menor y una suspensión de condicional de procedimiento a una auxiliar contable o a una contadora, creo que de EMPO. Uh-huh. Y ahí cierra la causa la Fiscalía, no la Municipalidad. Y el intento de fraude no fue con la Municipalidad, sino con el Estado paraguayo, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, la Junta Municipal revoca su propia decisión y vuelve la situación al estado original.
La explicación.
Y después se presenta ante su Secretaría de Estado de Tributación, fracciona los impuestos que debía y los paga. Esos son los hechos concretos. Y de última, lo que hizo EMPO fue, o quien sea, fue presentar un documento falso para intentar hacer algo que se rechaza. Es como que yo vaya, te voy a dar un ejemplo, es como que yo vaya a un supermercado y pago con un billete falso. La cajera recibe y luego se detecta eso. Y entonces le dicen a la cajera, ustedes cómplice con él. Eso es básicamente lo que dice. Y mezcla dos hechos que son dos expedientes distintos, dos situaciones distintas, dos actores distintos, que son el pedido de pago que no se le pagó, que se rechazó y que deriva en la denuncia penal y en la rescisión del contrato con EMPO.
Buscamos una resolución en algún momento de tu investigación, doctor, donde la resolución 5500/18, donde plantea, entre otras cosas, que la firma, que la firma con problemas, que estando en la lista de morosos del Estado, pretendió entonces transferir ese contrato a una empresa nueva. ¿Qué es lo que me estás planteando? O sea, a otra empresa, se llamaba antes EMPO Limitada, ahora se llama EMPO Sociedad Anónima.
EMPO S.A.,
exacto. Exacto. Y así trata de limpiar el negocio con ayuda en lo que plantea, digamos, el documento que se plantea, el transparentar o limpiar, digamos, a EMPO Limitada, creando EMPO S.A., y limpiar el negocio con ayuda de concejales y con la firma de ellos y también del intendente Mario Ferreiro. Ese es básicamente lo que plantea.
Sí, pero cuál, a ver, esa es una resolución que da la Junta, no el intendente.
Claro, pero posteriormente
lo revoca los 10 días. La misma Junta, enterada de que se estaba haciendo esto, no porque había un problema en el consorcio. ¿Qué alega? Pues tenemos unos cambios de los integrantes del consorcio. Uno de los integrantes del consorcio ya no existe. Y no estamos pudiendo llevar adelante algunos trámites burocráticos porque le falta una de las firmas. Entonces, ¿qué ocurre? Se analiza eso, se adecua, está permitido por la ley y le dan el cambio. Le concede. No el intendente, la Junta. Y mezcla esto con lo que hizo el intendente, que fue procesar un pedido de pago, que era otro expediente. Era otro expediente que le rechaza, y el intendente rechaza, no paga y denuncia penalmente.
Sí.
Exacto. Y inicia el pedido. ¿Y qué ocurre? La junta es, digamos así, engañada. Eso es lo que es increíble. Dice, ¿qué dice la fiscal? Porque yo escuché en la conferencia de prensa y leí toda la imputación. La fiscal dice, esto no se puede hacer si no es la dos. Pero justamente el intento de engañar el engaño, pues, se hace engañando a alguien, a un segundo. El número dos, el coautor, como dice la fiscalía, es a quien se intenta engañar. Y quien cae en el engaño 10 días, y no se produce ningún pago ni ningún daño patrimonial ni nada, La firma de MPSA no emite factura, no cobra ningún dinero, no logra blanquear su situación con el fisco, porque lo que hubiese pasado acá es que el MPSA invitado ya queda con esa deuda contra el fisco, y mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Eso es muy interesante también de explicar. EMPO Limitada venía cobrando durante todos estos años sus servicios, y no se le pedía certificado de cumplimiento tributario. Es la administración de Mario Ferreira la que empieza a pedirle el certificado de cumplimiento tributario. O sea, si Mario Ferreira, la administración de Mario Ferreira, continuaba con la vieja costumbre, o el viejo uso, por decirlo así, de no pedir certificado de cumplimiento tributario, EMPO no tenía problema. Es Mario Ferreiro, la administración de Mario Ferreiro, la que le dice, EMPO, entre los documentos que me das, demostrame que estás al día con el fisco. O sea, ¿cómo se puede entender que colabora con esta posible evasión al fisco si le pide ese documento? Y EMPO presenta el documento, se procesan los pagos, y en el proceso, como parte de ese proceso, se verifica, entrando a la página web de tributación, ingresando el número de certificado, y ahí salta. Dice, este certificado no existe.
Finalmente, doctor.
Entonces ahí se detecta la falsedad y se denuncia penalmente en mayo. En mayo de 2018 se le denuncia penalmente el hecho, y se dice, y no se denuncia ni siquiera contra persona indominada, que es lo que yo hubiese hecho como abogado. Se le denuncia a la firma EMPO. La fiscalía dice, no, los directivos de EMPO no son culpables y los sobrese.
Finalmente, doctor, ¿qué van a hacer a partir de este momento? Una vez que tenés ya conocimiento más detallado, te faltan probablemente algunos otros detalles para seguir adelante en el proceso, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer hoy?
En este momento estamos juntando toda la información, todo lo que me está diciendo, los documentos, las resoluciones, todo, porque hay que aclarar, porque como te repito, la fiscalía mezcla todos los hechos.
Sí.
Bueno, la fiscal mezcla todos los hechos y vamos a hacer nuestra defensa, vamos a presentar todos los documentos, vamos a aclarar mi defendido, vamos a aplicar todo y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, vamos a probar los hechos, vamos a traer más pruebas y posiblemente vamos a accionar contra la fiscal también, ¿verdad? porque esto es aberrante. Esto, te repito, esto es como que una persona vaya a un supermercado y pague con un billete falso. Luego se le denuncia a esa persona y le dice al cajero por recibir ese dinero. O sea, ¿en qué consiste un billete falso? En que alguien te lo reciba. Y el que recibe está siendo víctima de ese hecho. Y porque recibió ese billete, y esa misma persona que recibió denunció el hecho cuando se percató, ¿verdad? Él le procesa al que recibió y no al que hizo el pago. Realmente es delirante esta imputación.
Perfecto, doctor. Te dejo en libertad que sigas, que ya que inicies tu tarea en ese sentido. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias,
doctor. Guillermo Ferreiro es el abogado del ex intendente de la capital, Mario Ferreiro.